Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una nueva sección de colegiados. Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy, el próximo 8 de marzo, como todo el mundo sabe, se celebra un año más el Día Internacional de la Mujer, una jornada para reivindicar la lucha por la igualdad de las mujeres, no solo en el trabajo, sino también en el resto de ámbitos de la sociedad. Y en esta nueva edición de Colegiados Médicos, con la visita habitual del Colegio de Médicos de Valencia, vamos a hablar del papel de la mujer en la medicina. Hace bien poquito se celebraba el Día de la Mujer en la Ciencia, el Día de la Mujer Médica. Bueno, pues es muy importante reivindicar esta figura y tener presente cuál es el papel que juega, que ya es mucho más que fundamental, yo diría que hasta preponderante. Voy a ofrecer dos datos. A mediados de la década de los 60, apenas el 2,6% de los médicos de toda España eran mujeres. Hoy, según el estudio de Funcas, el 57% de la profesión médica está compuesto por mujeres. En el Colegio de Médicos la cifra se sitúa en torno al 54%, pero no hay más que ver las aulas de las facultades y las promociones de los nuevos colegiados para ver que esa cifra va a continuar creciendo. Hoy, para hablar del papel de la mujer en la medicina, hemos reunido a tres médicas de tres generaciones diferentes. La doctora Marina Gisbert es médica forense, fue presidenta del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana y está jubilada. La doctora Rosa González es médica de familia y dirige la Oficina de la Mujer Médica en el Colegio de Médicos de Valencia. Y la doctora Lucía de la Puente es residente de Medicina de Familia en el Hospital La Fe de Valencia. A las tres, Marina, Rosa, Lucía, bienvenidas. Es un placer que nos acompañéis.
Muchas gracias. Y buenas tardes.
Es un gusto hablar con las tres, y así que tenemos un ratito por delante, bueno, pues para explicar, ¿no?, cuál es el papel actual de la mujer en el mundo de la medicina. Yo antes comentaba que el 57% de los médicos en nuestro país son mujeres, una profesión feminizada, como la mayoría de las que pertenecen a la rama sanitaria. ¿Creéis que hay algún motivo concreto para que esto sea así, para este vuelco enorme en pocas décadas?
Hombre, la verdad es que cuando preguntas esto en determinados ámbitos, sobre todo yo que tengo un hijo maestro, te dicen que bueno, que es que las chicas son más espabiladas, son más maduras, y eso tiene mucho que ver con tener claro cuál es su futuro, cuál es su vocación, y el ir a por una nota, porque para entrar en medicina hay que tener hoy por hoy una nota muy alta.
Y vocación absoluta.
Y vocación absoluta. Pero hoy en día la nota, la vocación la puedes tener, pero como no tengas la nota, no entras. Correcto. Y las chicas en ese aspecto suelen ir por delante de los chicos por su madurez neurológica. Sin embargo, hay un estudio que publicó la Fundación BBVA hace 12 años o así, que dice, es un estudio de por qué hay una feminización en la profesión médica. ¿Sí? Y dice que, yo no sé si esto sea así, yo te digo lo que leí en ese estudio, que las mujeres se decantan por las profesiones sanitarias mayoritariamente, el 70% de todas las profesiones sanitarias, el 70% del personal son mujeres, no solamente en medicina, sino en general, uh-huh. Y tiene que ver con la seguridad y la flexibilidad. Seguridad en cuanto a que dentro de nuestra rama, la sanitaria, el 70% son trabajadores públicos, se trabaja uh-huh. en el sector público. ¿Sí? Tienen un sueldo garantizado. Y hay una flexibilidad horaria que luego podemos hablar de ese tema porque también tiene sus pros y sus contras, natural, evidentemente. En sanidad tenemos muchas contras, pero, por ejemplo, si lo comparas con, a lo mejor, con el sector servicios, hostelería, pues
es más complicado. Claro, claro, claro.
Entonces yo pienso que eso tiene mucho que ver. Y luego yo también pienso que tiene que ver que las mujeres tenemos todavía muy asumido el rol de servicio a...
De cuidados.
Lo tenemos grabado en los genes.
Es intrínseco también a la propia profesión, ¿no?
Sí, claro.
El estar por los demás, ¿no?
Que tiene mucho que ver.
¿Estás de acuerdo, no? Pues ascendís tanto Marina como Lucía, ¿verdad?
Yo, por mi experiencia, porque además de ser médico forense, fundamentalmente lo que he sido profesora en la Facultad de Medicina, obviamente de Medicina Legal, y yo tenía dos asignaturas en los últimos años. La primera de bioética, por desgracia en segundo de carrera y no en sexto como debería estar, y la segunda medicina legal en quinto de carrera. Y entre las alumnas y los alumnos, ves que las alumnas, además de todo lo que ha dicho Rosa, hay un nivel de competitividad más alto. Uh-huh. Más alto por eso, porque para entrar han tenido que pelear mucho, van a ir al MIR y tienen que pelear mucho, para conseguir la plaza de la especialidad que quieren tienen que pelear mucho, y el nivel de competitividad, en el buen sentido del término, creo que también es un factor que influye y hace que las mujeres sigan creciendo en número en esta profesión.
Ahora iré con la doctora Lafuente, pero es que me queda una cosa que preguntarle, doctora Gisbert. Usted que tiene, como está explicando, una amplia experiencia derribando techos de cristal, porque estudió medicina en la etapa final de la dictadura. Uh-huh. En el año 83 se convirtió en la primera médica forense de la historia de la Comunidad Valenciana.
Así es.
¿Cómo fue estudiar medicina y crecer profesionalmente en un ámbito en el que hasta ese momento pues solo había hombres? Imagino que... Bueno, habrá más de una anécdota, ¿no? Como primera mujer rodeada de tanto médico masculino.
Realmente durante mi época en la facultad como estudiante ya éramos bastantes compañeras. Ya éramos... Yo no podría decir el porcentaje, pero sí que no éramos unas pocas perdidas, como por ejemplo en la época de Anna Lluch, en que sí que eran... situaciones muy excepcionales, o en la época, por ejemplo, que mi padre estudió, que tenían a su compañera, la doctora Carmen Monforte, que era la compañera.
Una ya está.
A finales de los 40. Entonces, en la facultad lo noté. Fue más cuando quise empezar mi vida profesional en el campo de la medicina forense, cuando yo hice la oposición, que era el año 82-83, empezamos en el 82, acabamos en el 83, en mi promoción éramos 30 a nivel nacional. Uh-huh. Y de las 30 éramos 7 mujeres. También es cierto que de las 7 mujeres, 4 de nosotras estábamos entre las 5 primeras de la promoción, cosa que el tribunal, constituido por juristas muy rancios, muy serios, muy mayores,
no les venía bien.
Como no acababan de ver aquello, ¿no?
Ya.
Y sí, aquello sí que fue romper un techo de cristal. Aquí en la Comunidad Valenciana yo empecé trabajando en Sátiva, donde... Por ejemplo, cuando yo fui a presentarme ante el magistrado responsable del juzgado y ante el secretario judicial, que por supuesto eran hombres, naturalmente, lo primero que dijeron, no, que es que tenía que ir mi padre a tomar posesión, que no podía ir yo de su parte. Yo además era muy jovencita entonces. Y eso me lo han dicho muchas veces, que tenía que ir el médico forense de verdad, no su ayudante, porque claro, es el papel que nos tocaba. Y cuando yo vine poco después a Valencia...
Usted no decía, no, soy yo. Bueno,
decía,
si alguien me quiere ayudar, que me ayude.
Yo decía, como una amiga mía dijo hace tiempo, mi papá soy yo, ¿no?
Muy bien.
Y cuando vine a Valencia, en el Partido Judicial de Valencia, entonces éramos 9 compañeros, yo era la única mujer, por supuesto, tal como ha dicho, y mi compañero más joven tenía 25 años más que yo.
Caray.
Con lo cual sí que hubo que... Pues no sé, por ejemplo, a mí me corta cuando quiera, porque es que... la primera vez que yo fui a la cárcel a reconocer a un señor que estaba allí ingresado, obviamente por su trayectoria vital,
sí.
No me dejaron entrar en la cárcel. Me dijeron que tenía que reconocerlo a través de un locutorio.
Bueno, pues...
y tuve que presentar una protesta formal, decírselo al juez, que era el que me había mandado, porque no había entrado nunca una mujer a trabajar en la cárcel de hombres.
Tremendo, ¿eh? La cantidad de recorrido y de historias que tiene una que vivir, ¿no? Para ejercer la profesión por la que tiene vocación. Doctora González, usted es una generación posterior, ¿no?
Sí, pero es una generación posterior,
terminó,
pero mi madre
en el 85.
Es anterior.
¿Ah,
mi madre,
sí?
Es anterior porque mi madre estudió en Valladolid y ellas eran 5 mujeres. Es de la población que eran 5 mujeres, y además es que es curioso porque ella sí que cuenta que cuando ella tuvo García Conde padre...
Yo también.
Cuando estaba en Valladolid. Y ella decía que cuando empezó el curso dijo que él era un caballero y que él no podía suspender a las mujeres.
Ay.
Y cuando acabaron, tuvo que reconocer que las 5 mejores notas o de las mejores notas se las llevaban las mujeres. Y no tenía otra sesión que casarlas. Por lo visto, se cuenta mi madre y decía, estas se nos van a quedar a vestir santos.
Ha puesto una cara, perdóname, doctora González, la doctora Lucía de la Puente, que es la más joven de las 3, como dice, eso de suspender porque son mujeres, ¿no? Eso te suena a ti a chino, porque te has tenido tenido que trabajar como el que más, o como tus colegas,
me parece
incluso
una falta
más, ¿no?
De respeto, sí, sí, increíble y inconcebible, claro. Afortunadamente, a día de hoy, gracias a mujeres, ¿no?, como las que tenemos aquí, como la doctora González, la doctora Gisbert. Pero, desgraciadamente, también cosas que ha contado, por ejemplo, Marina, es verdad que me resuenan, ¿no? El otro día estaba teniendo a un paciente y estaba con un estudiante de sexto, y él era el doctor y yo era la niña. Claro. Y enseguida tú lo dices, no, perdone, yo soy doctora también, o sea, él es un estudiante, está aprendiendo, o si estuviera con un compañero que fuera doctor como yo, yo soy doctora igual, si a él no le llama niña, a mí tampoco.
Muy bien.
Entonces, desgraciadamente hay camino por andar, pero afortunadamente, como he dicho, gracias a mujeres como las que tenemos aquí encima de la mesa, ha habido muchos avances.
Y eso que tú eres de la generación en la que ya estás viviendo, que hay más mujeres que hombres.
O sea, afortunadamente sí, o sea,
y aún así te sigue pasando esto, ¿no?
Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de mis compañeras, de mis corresidentes o incluso adjuntas, sí que son mujeres. Sin embargo, arriba están, siguen estando los hombres, ¿no? Entonces, al final, esa mirada es diferente a la de poner en práctica cosas. Lo que decían antes, ¿no? Las mujeres tradicionalmente hemos tenido los cuidados y a la vez también mucha disciplina y mucha exigencia por el perfeccionismo. Eso nos ha llevado a hacer carreras como medicina, afortunadamente. Y a veces creo que desde arriba falta una mirada femenina, una mirada de las mujeres que pueda contribuir a que el sistema vaya un poquito mejor. Yo creo que eso llegará.
¿Y los pacientes en general, como me acabas de decir ese ejemplo, también cambia si la paciente es mujer o si es hombre? O también si es más mayor o más joven, ¿no?
Totalmente, o sea, los hombres en general tienden a ser más paternalistas, o por ejemplo, a mí me ha pasado cuando hay que hacer una exploración genital o algo en plan más embarazoso de hombres, enseguida, ¿pero me vas a ver tú? Yo, claro, yo soy la doctora, y yo hago esto, que es mi trabajo, lo hago lo mejor posible, todos los días trabajo para ello, y no tengo ningún problema, o sea, en ver cualquier parte de tu cuerpo, ese es mi trabajo, no voy a nada más, no soy ni juez, ni voy a pensar nada más de ti, igual que tradicionalmente las mujeres han sido exploradas por ginecólogos.
Efectivamente, era lo más natural, sí, claro. No pasaba nada.
Si me permites, hay una anécdota del principio de mi época como médico forense. Hubo un caso que las personas mayores recordarán de un grupo de prostitución infantil en un pueblo muy cercano a Valencia, y eso correspondía a mi juzgado. Y yo tenía que reconocer a todas las niñas que habían sido víctimas de esa agresión. A mí hubo una cosa que me impresionó, y he contado muchas veces, una de las niñas que tenía en aquel momento 17 años, pero cuando empezó a ser víctima tenía 14, que cuando fui a reconocerla me dijo, ¿no hay ningún médico hombre? Yo me quedé con la carne de gallina exactamente igual que la tengo ahora.
Qué curioso.
Digo, sí, pero yo te voy a reconocer, voy a hacerlo con todo el cuidado, tengo mucha experiencia. De hecho, la mayor parte de los reconocimientos en agresiones sexuales las hacía yo, aunque fueran casos de mis compañeros, por
facilitar
claro. y por respeto a las víctimas. Y esta niña me dijo algo que me impresionó, como digo, tremendamente. Me dijo, es que ponerme desnuda delante de usted me da mucha vergüenza, pero de un hombre estoy tan acostumbrada.
¡Ostras!
Tremendo.
Tremendo. Sí, tremendo.
Esto puede hacer 30 años.
Sí, más que
y
su especialidad es muy delicada.
Sí, 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 la verdad que sí.
Entiendo que, bueno, dices que se le ponen los pelos de punta y a todos los demás que estamos escuchando ese relato.
Totalmente.
Bueno, seguimos con algún dato, si les parece. Decíamos que el 57% de los médicos en nuestro país son mujeres, pero como apuntaba ya la doctora de la Puente, solo el 20% son jefas de servicio, solo el 23% presiden sociedades científicas, solo el 26% dirigen departamentos de facultades de medicina y solo el 27% son decanas. ¿Con estas cifras se puede decir que la profesión se ha feminizado? Porque es evidente que salen ahí los datos, pero los puestos de responsabilidad todavía no.
Hombre, la profesión feminizada está y están los datos, tú lo has dicho. Lo que ocurre es que la mirada del género todavía no ha llegado donde tiene que llegar. Y además aquí pueden influir muchos factores. Por ejemplo, luego podemos comentar más cosas, pero en nuestro colegio más del 70% de las mujeres médicas hacen renuncias profesionales por el motivo que sea. Mientras que esto solamente ocurre en el 50% de los hombres. ¿Esto qué va a hacer? Que estas renuncias que llevan, que hagan menos guardias, que opten a menos puestos de jefaturas, disminuyen sus sueldos. Claro. Hay una brecha salarial. Dices, oye, cobramos todo lo mismo. Sí, pero las horas extras, las horas de guardias, no son las mismas. Los puestos de responsabilidad tienen mejor sueldo que los puestos de no responsabilidad. Y eso las mujeres optan menos por decisión personal, por las cargas que suelen tener, que son la doble y la triple jornada que hacemos las mujeres. Luego veremos cuántas horas trabajamos más las mujeres que los hombres en medicina, ¿vale? Fuera del contexto laboral. Y además es que la mirada no la tiene todavía la administración.
Ya. Esa brecha, perdone, doctora, usted cree que también es por esa, por poder conciliar también el trabajo y la familia principalmente, ya. O todavía por la mirada masculina que tiene el sector.
Yo creo que influyen las dos cosas. Yo tengo una compañera que siempre comenta que cuando presentó su currículum fue a llevarlo, lo llevó y le dijeron, oye, que se te han debido caer dos hojas, que te faltan dos años, aquí faltan dos años de tu vida profesional. Y le dijo, no me faltan dos años, es que fui madre de dos gemelos.
Ah, claro.
Entonces,
tuvo que parar,
sí, claro. Entonces aquí, afortunadamente ahora, eso va, cruzo los dedos, por si, como no se me ven, los cruzo bien cruzados, porque eso, en teoría, ahora tiene que volver a cambiar. Ya. Tiene que cambiar porque el permiso de paternidad y el de maternidad son equiparables, por lo menos en nuestro ámbito.
Sí, sí.
Y eso, hay mujeres que lo han criticado, que lo ven como una aberración. ¿Cómo que le van a dar el mismo tiempo a él que a mí, que soy la madre? En vez de pensar, dando la misma oportunidad.
Claro,
dando la misma oportunidad. Tú no vas a perder derechos.
Si tu pareja se ocupa de los niños, tú puedes ejercer tu profesión.
Claro. Con lo cual, yo sí que he tenido casos con nombres y apellidos. A mí no me ha pasado, todo hay que decirlo. Yo eso no lo he vivido en primera persona, porque yo entré por oposición y llegué donde quise llegar.
Uh-huh.
Pero sí que he tenido compañeras con nombres y apellidos que embarazadas se les ha puesto trabas.
Ya.
En la administración pública, hace ya unos años, para contratarlas. Y yo cuando terminaba mis residentes les decía, si vas a una entrevista y estabas embarazada, que no se te note. Ponte ropa ancha y no digas que estás embarazada. Pero ¿cómo no lo voy a decir? Digo, pues no diciéndolo. Yo creo que hoy en día...
Es muy triste.
Pero te puedo decir nombres y apellidos, que no toca. Pero
sí,
nombres y apellidos.
Que tristemente, o sea, es lo que dice Rosa, o sea, la conciliación ahora ha avanzado mucho desde, por supuesto, desde épocas anteriores, pero actualmente sigue siendo un mito. ¿Por qué? Porque la conciliación familiar vive a base de renuncias. ¿Y quién está haciendo esas renuncias principalmente?
Uh-huh.
Como bien decía Rosa, en el estudio que se hizo el año pasado desde el colegio, la Universidad de Valencia, se muestra que la renuncia las hacen mujeres a base de renunciar a guardias, a base de renunciar... Porque es verdad que hay una parte biológica en la que tú tienes que cuidar de tus gemelos,
que sí.
Pero hay una parte en la de cambiar pañales, llevarlos al colegio. O sea, esa hora que se reduce la gente, que habitualmente son las mujeres, para ir al colegio, la puede reducir también
rango,
la otra pareja.
Y un rango de edad.
Claro.
Que también, una mujer no puede decidir ser madre más allá de los 40.
Si, no debe, por lo menos.
No debe, porque ahora sí lo hacen.
Claro.
Sí, sí,
precisamente
pero
también en relación con el conflicto laboral.
Efectivamente.
Y sobre todo porque hoy yo tengo dos nueras y ellas tienen muchas amigas, igual que mis hijos. Y yo veo cómo las mujeres retrasan intencionadamente la maternidad hasta tener asegurado, digamos, una situación laboral. De todas formas, yo soy muy positiva y creo que vale la pena en este contexto destacar que en este momento la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana está presidida por una mujer, la Fundación Médico Valenciana está presidida por una mujer, el Colegio de Médicos está presidido por una mujer. Yo he sido durante los últimos 6 años la presidenta del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana. O sea, que poquito a poquito, y hay que ser positivos en ese sentido, animar a nuestras compañeras a que no se dejen arrastrar por esas cosas que son muy antiguas, hasta para mí, con lo mayor que soy. y que se va mejorando la situación.
Afortunadamente.
En ese sentido.
Tengo aquí más información que me gustaría contestar con ustedes. El año pasado, la Oficina de la Mujer Médica, del Colegio de Médicos de Valencia, que dirige la doctora González, presentó un estudio realizado conjuntamente con la Universidad de Valencia.
Uh-huh.
En esa encuesta decía que las mujeres médicas solicitan tres veces más. Que sus compañeros varones permisos no remunerados como excedencias o reducción de jornada para el cuidado de menores y mayores a su cargo. 3 veces más, o sea, el triple. Doctoras, eso de la conciliación familiar, entonces, está muy bien.
La realidad es la que es. A ver, no es un mito, y esto no solamente se ha visto en nuestra encuesta, sino que también en una encuesta que presentó la Organización Médica Colegial, el año pasado la publicó, y se ve como más del 20% de las mujeres médicas piden permisos no retribuidos, y además es que el 80%, el motivo que alegan es el cuidado de menores o de mayores.
Sí,
mientras que los hombres, ese permiso no retribuido no llega o ronda el 8%, de un 20 y tantos a un 8%, pues tres veces menos. Sí. Y el 70% lo piden, que está fenomenal, ¿eh?, para mejorar su calidad de vida. ¿Es un mito? En esta misma encuesta hay otro dato que comentaba antes, el tiempo que dedican las mujeres médicas al trabajo de casa, cuidado de mayores, de menores, lo que es trabajo en casa, fuera de lo que es el trabajo laboral, casi 3 horas más las mujeres médicas que los hombres médicos. Y hemos mejorado muchísimo. Hemos mejorado muchísimo. La realidad es la que es. Ya. Tenemos la percepción de que hemos mejorado mucho, y yo estoy convencida de ello, de que hemos mejorado muchísimo, y lo vemos en las consultas.
Pero todavía queda recorrido.
Pero queda, claro, nos queda recorrido, recorrido. Es eso del te ayudo a, creo que no,
eso,
ha cambiado.
Eso es
creo
fatal.
Que la generación de Lucía, no. Pero yo todavía lo oigo en amigos,
sí,
y amigas.
Sí, eso lo digo todavía. Mi marido ayuda en casa, como que mi marido, que la casa no es de él también, o no vive dentro de esa casa.
Mi marido cocina, yo lo ayudo.
Claro, claro.
El mío, si hablamos de maridos, hablamos de maridos. Yo digo, no puedes callar en nada. El mío, cuando él dice, ¿y tú ayudas a Marina? Dice, yo, en absoluto. Yo hago la parte que me toca.
Exactamente, nos ayudamos mutuamente en todo caso, ¿no?
Tiene más de 75 años.
Vamos, antes de terminar, a centrarnos un poquito en la actualidad, que también es muy importante, aparte del tema que estamos tratando hoy, son de ustedes testigos. Me cuesta llamarles de ustedes y de tú, porque nos hemos saludado antes de la tertulia, pero bueno. Como decía, la actualidad, el sistema sanitario actual tiene ahora, bueno, muchos problemas. Amenazas de huelga, listas de espera, protestas de usuarios, y una de las reclamaciones más importantes que realiza el Colegio de Médicos es que faltan profesionales. Y más en un contexto con una población cada vez más envejecida, también más longeva, que es una buena noticia. ¿Esto tiene solución? ¿Cómo podríamos aliviar esa tensión que existe ahora en el sistema y que a veces incluso lamentablemente pues se traduce hasta en agresiones al personal sanitario, como también aquí hemos denunciado durante tantísimas veces?
Pues, o sea, la verdad que todo eso que dices, o sea, es muy importante. Yo, mirando, recogiendo un poco lo que dijo Marina, que a mí me gusta ser positiva también, o sea, creo que hay muchas cosas que desde muchos sectores está luchando por cambiar. Por ejemplo, desde el propio colegio y luego también a nivel posterior, a nivel nacional, se ha hecho un super estudio también para ver por qué ese éxodo médico. Al final hay que ir a las razones, ¿no? ¿Por qué? Y ver qué se puede hacer ahí. Como, por ejemplo, mejorar la conciliación, que ya hemos dicho, para que las renuncias no caigan solo sobre las mujeres, las condiciones laborales, ¿no? Tanto los días de vacaciones como cerrar agendas. O sea, al final hay que ir al porqué de las causas. Nos podemos quejar eternamente de que faltan médicos, de que los compañeros están yendo, la gente de mi edad se está yendo fuera. Claro. O sea, yo me da vergüenza decirlo en voz alta, pero me he planteado irme fuera cuando acabe la residencia. O sea, a mí me encanta la sanidad pública de nuestro país, me encanta trabajar aquí, y no sé, creo que no se vive en ningún sitio mejor que en España en muchas cosas. Desgraciadamente, como médico,
poquita gente entiende yo que se irá por gusto, por placer, porque tenga esa decisión ya tomada desde tiempo, ¿no?
Efectivamente, y entonces yo creo que aquí necesitamos trabajo de todos, ¿no? Nosotros, o sea, la profesión médica, estamos haciendo todo lo que podemos, pues eso, incluso planteándose huelgas, o como en Madrid los compañeros que llevan dos meses con una huelga. O sea, nosotros podemos hacer lo que queramos desde la profesión para plantear que esto se solucione. Creo que hace falta una responsabilidad política para que esto cambie, y también de nuestros pacientes, que al final
un apoyo ciudadano,
sin un apoyo ciudadano, porque al final esto lo sufrimos todos nosotros en primera persona todos los días, pero es que el que va al médico una vez al año y que es el más vulnerable en ese momento, que es el paciente, si no lucha por estos derechos, le afectará a él también.
Yo estoy de acuerdo. Yo quiero ir al médico y ir a un médico o una médica que me atienda, que esté contento, que esté tranquila, que esté feliz, que esté bien remunerado, que esté descansado, que esté todo eso, y que, para que me cuide como me gusta.
Y yo creo que también hay un aspecto que es muy importante, porque está la parte política, administrativa, de dotación de recursos humanos y materiales, que es incuestionable, pero aquí ya las que peinamos canas y estamos al pie del cañón todo el santo día. Yo creo que hay una cosa muy importante que falta, y es educación. La educación para la salud es el motor que tiene que producir este cambio. Hemos asistido desde la pandemia, yo no sé qué chip ha cambiado, y tenemos un cambio brutal. Y como no se empiece a educar desde la escuela primaria hasta la universidad, mal vamos. O sea, no solamente es pedir y exigir a los políticos, sino que también la población tiene que recibir educación. Y esto no es dar información puntual, esto es educar. Educar con un programa formativo.
Efectivamente, falta un plan de salud ahí a nivel de los colegios. O sea, el otro día leía una noticia que no sé si a lo mejor Marina como forense conoce, de una denuncia que se hizo de abuso sexual a raíz de que se dio una charla de educación sexual en un colegio. O sea, porque identificas, hay cosas pues igual de RCP, igual de cuando ir a tu médico, cuando ir a un hospital de tercer nivel o ir a tu centro de salud y no sobrecargarlo todo en plan...
Yo quiero insistir en lo que decía Rosa y está señalando también Lucía de la educación. La educación, igual que en el problema de la violencia de género, que es un problema tremendo y que además los médicos sufrimos de ver a muchas pacientes en la situación que se encuentran. Yo he trabajado mucho en violencia de género, vosotras veréis como médicas de familia muchísimos casos. Si no se empieza a educar a los niños y a las niñas desde el principio en una forma de trato, ese problema no se va a solucionar. Claro. Igual que en violencia de género, en el uso y el disfrute
de la propia salud de cada uno de
esta situación, no iremos a ningún sitio. Creo que esa educación, hace tiempo una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía. Yo no sé si tú la has conocido. Bueno, pues con ese nombre o con cualquier otro nombre, yo creo que habría que imponer una formación específica en todas estas cuestiones.
Cierto.
Por ejemplo, para que la gente no se crea que hay que hacerse donante para donar un órgano, que eso no es así.
Cierto.
Y se siguen haciendo campañas sanitarias diciendo hágase usted donante. Somos donantes todos. Y eso los niños lo tenían que aprender desde que son pequeños. En todas estas materias, la educación, creo que es fundamental.
Toda la razón. Yo que también tengo mis añitos, ya estudié un invento que hizo el director de mi colegio, y se lo agradezco muchísimo, que era educación cívica. Y nos ayudó un montón hace ya unas cuantas décadas de esto. Bueno, ha sido un gusto enorme charlar con ustedes tres esta tarde. Gracias a las tres por acudir. Doctora Rosa González, doctora Marina Gisbert, doctora Lucía de la Puente. Son ustedes un ejemplo fabuloso y ha sido un gusto poderme reunir hoy con tres profesionales para hablar de la importancia de la mujer en la ciencia, en la medicina y del respeto que merece cada una que opta por esta profesión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.